Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La distancia entre el gobierno de España y el Ejecutivo canario a cuenta del problema de la derivación de menores migrantes a la península o las cuestiones pendientes en la agenda canaria sigue siendo muy grande. Y no parece que se hayan acercado algo las posturas tras la reunión mantenida en Lanzarote este pasado lunes entre Fernando Clavijo y Pedro Sánchez. Y la realidad es que llueve sobre mojado. Ayer de nuevo, un encuentro del Comité de Seguimiento por la Derivación de Menores Migrantes volvió a acabar sin calendario, sin protocolo y sin plaza. Algo que no ha gustado nada en el gobierno de Canarias. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha vuelto a criticar que el Estado solo haya ratificado las dos salidas previstas para esta semana que fueron acordadas en la reunión de urgencia del pasado jueves. Y para colmo, estas derivaciones serán con un número de migrantes menor que el anunciado inicialmente. Saldrán 9 chicas este jueves y 7 chicos el próximo domingo, por lo que en total, al finalizar la semana, habrá 31 menores en la península. Escuchen a Candelaria Delgado.
No hay una hoja de ruta clara, no hay un plan establecido de derivaciones. A lo más que nos ha informado es de aquí a 15 días vista las derivaciones que se van a realizar en estas 3 próximas semanas. Entendemos que esas nuevas plazas, esas 1.200 plazas que nos decían que ya estaban negociadas y que se iban a instaurar, no las tienen negociadas y no saben ni siquiera dónde van a llevar a derivar a esos menores.
Desde el gobierno central siguen tirando del argumentario habitual para intentar enmascarar la improvisación con la que se está llevando a cabo el proceso y repiten una y otra vez que se están cumpliendo los plazos pactados, habilitando plazas, reforzando equipos de atención especializada y mejorando infraestructura. Lo cierto es que más allá de las palabras y de los argumentarios redactados por los ingenieros de comunicación socialista en Ferraz, los hechos evidencian justamente todo lo contrario. 10:07 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Se nos va yendo poquito a poco este mes de agosto, estamos ya miércoles 20, por cierto, con bajada de temperaturas, paulatina, lenta, pero bajada, lo cual se agradece. Vamos a situar claves informativas, las que nos dejan la mañana de este 20 de agosto con nuestro compañero Santiago Morellón. Santi, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Bueno, pues te cuento que de nuevo un encuentro del Comité de Seguimiento que hay entre Canarias y el Estado para la derivación de los menores migrantes acaba sin calendario, sin protocolo y sin plazas. Ocurría ayer por la tarde, en esa cita estaba presente la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, que criticaba que el Estado solo ratificara las dos salidas que están previstas para esta semana y que ya se anunciaron en la última reunión del pasado jueves. Por cierto, que al final son menos el número de menores que se van a derivar respecto de lo anunciado inicialmente. Saldrán en principio 9 chicas el jueves y otros 7 chicos el próximo domingo, por lo que en total, al finalizar la semana, habrá 31 menores en la península. Escuchamos a Candelaria Delgado.
A este ritmo de derivaciones íbamos a tardar más de un año en trasladar a todos los menores con solicitud de asilo. Por eso le hemos pedido al Estado un aceleramiento de esas derivaciones para poder cumplir lo que estableció el Tribunal Supremo, es decir, quitar el hacinamiento que hay en Canarias.
Hay que destacar que las llegadas irregulares de migrantes a Canarias por vía marítima han descendido un 46,7% hasta el 15 de agosto en comparación con el mismo periodo de tiempo del año pasado. Hasta el pasado viernes habían llegado a Canarias en patera o cayuco 11.883 personas, que son casi la mitad de los 22.304 que se contabilizaban hasta mediados de agosto en 2024. Así consta en el informe quincenal del Ministerio del Interior. Te cuento también el susto que nos llevamos ayer por la noche, o mejor dicho, esta pasada noche, en Cueva de Agua, en Garafía. Allí se desataba un conato de incendio que ha afectado a unos 2.500 metros cuadrados. El perímetro afectado fue rápidamente controlado y estabilizado gracias a la intervención de vecinos y los efectivos de medio ambiente del Cabildo de La Palma. Esto nos recuerda, no obstante, que no hay que bajar la guardia contra los incendios. Y por eso el Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha medidas de grado 1 para la prevención de incendios forestales. de tal forma que se mantiene la prohibición de hacer fuego en las áreas recreativas y en exteriores, también la utilización de cualquier tipo de maquinaria o herramienta que pueda proyectar chispas o el uso de material pirotécnico en zonas de riesgo. Lo explicaba la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila.
Seguimos teniendo un riesgo alto de incendio. Estamos, por lo tanto, sometidos a estas medidas de grado 1. El Cabildo de Tenerife mantiene la prohibición de hacer fuego en las áreas recreativas. También vamos a mantener la prohibición de hacer cualquier tipo de exhibición pirotécnica. Y, por supuesto, la realización de trabajos con maquinarias que puedan producir chispas.
Bueno, hoy miércoles en principio bajan las temperaturas, no obstante un dato nos ha alarmado en las últimas horas y es que el sistema de monitorización de mortalidad diaria estima que en lo que va de verano en Canarias se han producido hasta 51 muertes atribuibles a las altas temperaturas. En lo que va de mes se estiman 15 fallecidos por los 36 que hubo en julio. Y por cierto, precisamente en las últimas horas tenemos que lamentar un fallecimiento, pero en este caso por un accidente. Un ciclista de 50 años que ha perdido la vida en un accidente con un vehículo en la carretera del Amparo, en Icó de los Vinos.
Bueno, pues otro ciclista más que también fallece, ¿eh? La verdad que hablamos mucho de los motoristas, pero también ha habido atropellos a los ciclistas. Gracias, Santiago. 10 y 12 minutos. Las claves del día nos llegan siempre con Canal y Colchón. Ojo, porque en esta primera llamada vamos a hablar de los ahogamientos. Y vamos a hablar con el alcalde de Santiago del Teide, que está muy enfadado con que su municipio haya salido y se haya hecho viral por este asunto. Ahora lo contamos. Venga.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
COPE Canarias.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
visitar Rizos.inc, tu nuevo estudio de tatuajes. Diseños personalizados y únicos para crear memorias en tu piel que te acompañarán para siempre. Ven y dales vida a tus ideas en un ambiente profesional y cercano. Información y reservas en el 627-679-452.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¡Atención! Ofertón solo para hoy en Tu Alteza. Tus manos quedarán súper suaves con el jamón de manos de avena de Arcón Natura de 500 mililitros por solo un euro. Lo has oído bien. Solo por un euro un jamón de manos excepcional. Corre a Tu Alteza hoy y llévatelo antes de que se acaben. Y atento el sábado que encontrarás otra sorpresa en Tu Alteza.
El verano está que arde en Motor 7 Islas. Llévate tu Seat o Cupra seminuevo con ofertas que son auténticos chollos de playa. Por ejemplo, Seat Arona 1.0 TSI 81 kW 110 caballos Style XL desde solo 14.750 euros. Potencia, estilo y frescura para recorrer las islas a lo grande. No lo pienses mucho, que el verano pasa volando. Pásate por Motor 7 Islas y siente la carretera como nunca. Motor 7 Islas, tu verano, tu Seat, tu Cupra. Consulta condiciones en motor7islas.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de estos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas, estas de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
COPE Canarias.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, recordad que esta semana hablábamos con el presidente, el alma mater de la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa, y nos ponía sobre la pista, bueno, pues de las cifras de ahogados en lo que llevamos del año en Canarias. 35 personas han fallecido ahogadas en las costas canarias o en piscinas, que también lo de las piscinas es un tema que hablábamos con Chano Quintana. Pero durante la conversación salió, y además con motivo de unas imágenes que se han hecho virales en las últimas semanas, hablábamos mucho de las redes sociales, de cómo está interviniendo todo esto, en ese efecto llamada a zonas peligrosas, de un punto caliente que se encuentra en Santiago del Teide. Yo recuerdo que hace unos meses hablamos del tema de la cova del Tancón, que repito, por mor de las redes sociales, es un sitio que todo el mundo sabe aquí que es peligroso, que está perfectamente señalizado, que hay un efecto que puede producir. De hecho, creo que las cifras hablan de 6 personas muertas en los últimos 4 años en esa zona. Pero se hacían virales también unas imágenes en otro charco del municipio de Santiago de Teide, que es la zona del Cangrejo, el charco del Cangrejo. Bueno, ¿qué está pasando realmente para que haya tantos accidentes a este nivel, y sobre todo para que la gente se fíe de esas imágenes de redes sociales y no tenga percepción del peligro real? Y sobre todo nos preguntamos, ¿están debidamente señalizados estos charcos, la peligrosidad que tienen? Voy a hablar con el alcalde de Santiago del Teide, que es Emilio Navarro. Emilio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
A ustedes supongo que no les hará gracia que Santiago del Teide salga por estas cosas y se haga viral en las redes por ejemplo, por ese vídeo que vimos la semana pasada de hasta 14, creo que eran, turistas bañándose en esa zona poniendo riesgo su vida, ¿no?
No, la verdad que no. La verdad que no es nada agradable para nosotros, y no solo salir en las noticias por las diferentes circunstancias que se han dado, ¿no? De riesgo y de peligro en esta zona con bañistas en estos charcos, en estas piscinas, sino que además la impotencia que también tiene la policía a veces, ¿no? En algunos momentos. Porque si recordamos que cada vez que se declaran las alertas por fenómenos costeros, o incluso los propios policías que tienen conocimientos del mar y ellos actúan y hacen los cierres pertinentes de esta zona, pues se encuentran que turistas incluso los llegan a empujar y muchas veces hasta escupir. Entonces, bueno, nosotros hemos tomado todas las medidas, renovamos la cartelería.
Perdona, ahora hablamos de la cartelería, pero me dices que hay turistas que llegan a empujar y a escupir a los policías locales cuando les advierten del peligro.
Sí, nosotros que en estas zonas, precisamente en la zona de Isla Cangrejo, teníamos unas puertas de acero inoxidable. Pero es verdad que por varias denuncias que llegaron a costas, nos obligó a quitar las puertas porque no podíamos prohibir los accesos al mar, que las puertas solo se cerraban cuando había fenómenos costeros adversos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, nos obligaron a quitar las puertas y tuvimos que quitarlas, y ahora lo que hacemos es un vallado con el Departamento de Obras y Servicios Especial para que nadie pueda acceder. Y te voy a hacer llegar un vídeo, Guillermo, creo que es interesante y demuestra un poco lo que pasa, ¿no? Vemos como las vallas bien presentadas para que nadie pueda pasar, y vemos cómo se meten por debajo, saltan las vallas. Es una cosa que es la impotencia que tenemos, ¿no? En la propia policía, que va al día varias veces, que los saca de la zona esta de peligro, y siguen y vuelven a entrar, incluso teniendo ahogados. Vemos cómo se siguen metiendo el mismo día que estamos rescatando al ahogado y se siguen metiendo. Entonces, bueno, yo la verdad que lo de las redes sociales, el fenómeno que está produciendo en estas zonas, el desconocimiento también que hay por parte de los turistas, porque es verdad, y lo analizábamos estos días, que no pasa con la gente canaria.
Sí.
No pasa con nuestra gente, ¿no? Pasa,
o sea, el perfil de gente que hace esto son turistas, fundamentalmente.
Sí, son turistas, el 95% son turistas, ¿no? No suelen ser residentes o no suelen ser canarios. Uh-huh. Entonces, bueno, además del gran desconocimiento y del peligro que tienen hacia el mar, ¿no?
O sea, vamos a ver, por situar entonces la cosa. En este charco de Isla Cangrejo está perfectamente señalizado, y los días que hay alerta por fenómenos costeros, ustedes proceden a ese vallado y cerrado, ¿correcto?
Sí, es correcto, es correcto. Nosotros, incluso en otras zonas, en el tacón que comentabas anteriormente, la señalización incluso la rompen. Tenemos que estar todos los meses reponiendo la excelente señalización que tenemos en esa zona también. Y igual que en la zona esta de Isla de Cangrejo, ¿no? Pero luego, especialmente, los días de fenómenos costeros adversos, o incluso, ya les decía antes, que la policía detecta que hay un poco de mar y que golpea, pues ellos ya proceden a realizar el cierre de esta zona, ¿no? Pero bueno, te va a llegar un vídeo que creo que dice perfectamente el riesgo que asume el turista en este caso.
¿Qué se ve en ese vídeo? O sea, el turista me imagino que saltando la valla o rompiendo la puerta.
Sacándolos la policía, increpando a la policía, cómo tienen que para poder salir, incluso les cuesta porque el vallado la verdad que está bien, bien presentado y bien cogido. Y bueno, la verdad que es una cosa que no sabemos ya qué hacer, ¿no? Pues se abren actas, se abren infracciones, sí. Se hace de todo, ¿no? Pero ante el riesgo que asumen personalmente algunos turistas, pues nosotros no podemos hacer mucho más, ¿no? Sino formación, seguimos invirtiendo en los hoteles.
Sí. Me llama la atención, Emilio, que ustedes pongan, o sea, que ustedes hubieran puesto, tomado esa medida, que me parece interesante, de poner una valla fija, digamos, y que Costas le diga que no puede ser. O sea, con lo cual eso tiene un costo añadido para ustedes, porque cada vez que hay una alerta o un aviso por fenómenos costeros, ustedes tienen que poner esa valla, que me imagino que lleva un gasto que no si tuvieras una valla fija, ¿no?
Claro. Sí, teníamos unas puertas de acero inoxidable, entonces cuando había los fenómenos costeros, pues era más cómodo para la policía cerrar la puerta directamente. Y luego ya se abría pues una vez que pasaba la alerta.
Sí.
Pero ahora, ciertamente, desmontar un vallado para precintar esta zona, pues la verdad que bueno, que al final tienes que destinar al Departamento de Obras y Servicios para que vayan allí y bueno, ya están una hora haciendo el montaje y otra hora para desmontar y bueno, la pérdida de tiempo también que supone eso, ¿no? Pero bueno, lo hacemos con todo el gusto y con todo el amor, lo hacen los servicios municipales para prevenir y para evitar que suceda alguna desgracia en esta zona, pero es imposible controlarlo.
La verdad que se debe sentir un poco de impotencia con todo esto, imagino, ¿no? Porque ustedes ponen todos los medios y la gente se comporta de una manera muy imprudente, ¿no?
Sí, sí, bueno, de hecho también nos pasa en Playa de la Arena con los socorristas, ¿no? Vemos como muchos turistas del este también, incluso a los socorristas que están más indefensos que las policías, llegan a agredirles, ¿no? Entonces, bueno. Momentos que no sabemos qué hacer, ellos nos preguntan qué hacemos, tenemos que llamar a la policía para poder sacarlos de la playa, incluso cuando están con bandera roja. Creo que bueno, es un gran desconocimiento que tiene el turista del peligro que tiene el mar y además no hace caso a todas las advertencias que se le dan.
Claro. Un poco yo creo que muy en la línea de lo que nos decía Chano Quintana, ¿no? Que el perfil es básicamente el turista y que no tiene esa percepción de lo que es el peligro del mar, ¿no? Oye, con esa premisa, para terminar, Emilio, de que evidentemente la mayoría son turistas, pero ¿qué le dirías a la gente? Que como alcalde de Santiago del Teide, ¿qué mensaje lanzarías en este aspecto para que tu municipio, que tiene muchas cualidades, deje de ser nombrado por este tema?
Bueno, yo lo que digo a la gente es que, bueno, que es verdad que la zona... Bueno, esas zonas de mayo, las piscinas naturales, pues tienen un atractivo, que es verdad que bañarse en esos sitios, pues bueno, esos parajes naturales es todo un encanto, pero es verdad que conllevan un peligro enorme que la gente desconoce, ¿no? La piscina del Tancón, el que no conoce la zona, pues tiene un riesgo elevadísimo de no salir de allí. Y bueno, la piscina de la Cangrejo, que es la piscina que se hizo en su día, que es verdad que cuando el mar está bueno, se puede disfrutar del baño. Pero luego también cuando el mar malo tiene un peligro enorme que el agua entra y los arrastra hacia el mar golpeándolos, ¿no? Contra las propias paredes y entre el coñero. Entonces, le pedimos por lo menos que hagan caso a la señalización, que cuando la policía pasa y cierra es por algo, no es por gusto que nosotros creemos y que atiendan, ¿no? Por lo menos a todas estas detenciones y hagan caso a la señalización también que se pone por parte del ayuntamiento en este caso.
Muy bien. Con ese mensaje nos quedamos. Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias, Guillermo.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
COPE Canarias.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
el tratamiento Wonder, quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaiza Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje
y San Jerónimo.
En La Orotava.
Atención, ofertón solo para hoy en Tu Alteza. Tus manos quedarán súper suaves con el jamón de manos de avena de Arcon Natura de 500 mililitros por solo un euro. Lo has oído bien. Solo por un euro un jabón de manos excepcional. Corre a Tu Alteza hoy y llévatelo antes de que se acaben. Y atento el sábado que encontrarás otra sorpresa en Tu Alteza.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting. Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido de lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona, entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
COPE Canarias.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, vamos a situarnos ahora en la isla de La Palma. Noticia importante en la isla bonita porque la Consejería de Presidencia del Gobierno Regional, en coordinación con el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, del Cabildo de La Palma, ha iniciado la retirada de las primeras casas que fueron instaladas tras la erupción del volcán Tajo-Gaite, ¿no? Informa el Ejecutivo que estas estructuras serán destinadas a petición del Cabildo a ubicar el futuro centro de control y vigilancia de gases para la zona de Puerto Naos y la Bombilla. Pero seguro que nos puede ofrecer mucho más detalles de esta importante noticia la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a la que es un placer saludar aquí en COPE, Nieves Lady Barreto. Nieves Lady, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Hablamos de una noticia positiva para la isla de La Palma, ¿no?
Bueno, una noticia positiva para nosotros, un día importante el de ayer, porque ya comenzamos a retirar las casas prefabricadas, tanto de madera como contenedor, hace aproximadamente un mes en El Paso. Las primeras casas de madera ya vacías empezábamos a retirarlas y ahora comenzamos ayer con las casas contenedor. Y es un día importante, entre otras cosas, porque hemos tenido que hacer camino durante estos casi dos años o dos años ya de legislatura para poder llegar a este momento. No podíamos retirar esas casas, siempre dijimos que no entendíamos que esa fuera la solución, que con esos fondos se podía haber hecho, haber empezado a hacerle el plan de pagos a las personas por valor de lo perdido. Bueno, había que poner muchos pasitos antes de llegar aquí, sobre todo porque todo tenía que estar estructurado y pensado, y al final esa estrategia que pusimos para La Palma en marcha a inicios de legislatura, primero con las normas que se aprobaron, esas que permiten a las personas hacerse sus casas, también la reconstrucción agraria y, por otra parte, la ley específica de vivienda pública para La Palma. Luego inició el plan de pagos. A todas las personas de viviendas habituales, la última orden de pago se firmó hace un mes, de todas las viviendas habituales perdidas en el volcán, es decir, todas esas personas, salvo que hayan no han enviado ni la firma de la aceptación del pago, la orden de pago está firmada. Sí. Quedan en torno a unos 25 expedientes que no puede pagar la administración porque tienen problemas hereditarios, las personas no están localizables. Bueno, en cuanto eso se resuelva, se les pagará porque el dinero está reservado. El resto de las viviendas habituales están pagadas. Y era ese el momento en el que había que empezar, por una parte, a retirar las casas de madera y contenedor, una vez que las personas ya habían recibido el valor de lo perdido, Muchas de ellas se han ido yendo ya durante estos dos años, pues porque han ido cobrando y se han ido buscando una solución definitiva.
Sí.
Y luego aquellos que por alguna razón no puedan acceder a ninguna vivienda porque lo que han cobrado por su casa pues hoy no permite comprarse una casa, tendrán la posibilidad de acceder a un alquiler social de viviendas públicas. Viviendas que ya también hemos comprado. O sea, hemos comprado...
Han comprado 53 viviendas, creo, ¿no?
Exactamente, 53 viviendas, precisamente para estos casos. Hay mucha más, dentro del Plan de Vivienda de La Palma tenemos otras promociones, pero estas en concreto estarán destinadas específicamente a aquellas personas que de casas de madera y contenedor, por las razones que se establezcan y con criterios sociales, pues no puedan comprarse una vivienda por lo que han cobrado y sí puedan acceder a un alquiler social. De manera que los pasos se han ido dando para poder llegar hoy aquí. Podíamos habernos planteado sacar las entradas,
sí,
pero entonces no hubiéramos dado una solución justa. Bien. Para las personas. Se les ha dado primero el camino y ahora empezamos con las retiradas.
Nivelivia, son muchas las personas que todavía están alojadas, porque tendrán que buscar una solución a habitacional propia, y creo que el ICABI les va a dar un plazo razonable para ello, ¿no?
Sí, quedan personas en las casas, claro que sí, porque, bueno, aunque hayan ido cobrando, pues una casa no te la haces de hoy para mañana, ni te compras una vivienda de hoy para mañana, teniendo en cuenta además que la construcción de vivienda pues durante muchos años ni ha existido. Estamos empezando, ya se empiezan a mover las cosas. ¿Qué queremos con esto? Bueno, el ICABI tendrá que dar un plazo justo y razonable para que las personas puedan ir buscándose una vivienda definitiva o yéndose a un alquiler si lo consideran y ir abandonando las casas, ir desalojándolas para poder retirarlas. Las casas las compró en la pasada legislatura el ICABI para emergencias en Canarias. Y para emergencias en Canarias serán, ojalá no tengan que usarse, pero si hubieran necesidad de ello, pues ahí la central del ICABI
observada. Ahí va, o sea, estas estructuras ahora, ¿cómo se pueden reutilizar? ¿A qué van a ser destinadas exactamente?
Bueno, pues porque precisamente son desmontables. Por ejemplo, las casas de madera que hemos desmontado en el municipio del Paso, salvo la parte que cubre los tejados para impermeabilizar y algunas cosas más, el resto son reutilizables. Se han desmontado, están guardadas y en cuanto tengamos un volumen suficiente trasladaremos donde nos diga el ICABI y se conservarán pues para emergencias futuras. Lo mismo pasa con las casas de contenedor, que son mucho más fácil desmontables porque al final simplemente con desconexiones y desmontaje de una grúa se pueden almacenar y lo mismo podrán ser utilizadas en el futuro porque se compran con fondos europeos en la pasada legislatura precisamente para eso. Y nosotros lo que teníamos claro, porque lo dijimos estando en la oposición durante dos años y lo hemos repetido desde el principio, tanto las casas de madera en el Paso como las de contenedor en los Llanos tenían que desaparecer de aquella zona, primero porque la parcela del Paso está destinada a vivienda pública y cedida al ICABI, y de hecho el ICABI empezará a redactar con la redacción de proyecto en breve, y luego porque las casas contenedor no se podían convertir en una solución definitiva de un barrio en la periferia, porque esto no era la solución justa para las personas. Bueno, teniendo en cuenta que todas han cobrado, la última orden de pago, está firmada de las viviendas habituales. Ese trabajo está finalizado. Nosotros ahora tenemos que conseguir que las personas tengan un plazo justo pues para ir abandonándolas y conseguir tener esa vivienda definitiva.
Sí.
Y luego empezamos a valorar. Nosotros ahora en septiembre empezaremos con las valoraciones de las segundas viviendas, hacer tasaciones públicas a través de GESPLAN de todas las segundas residencias, para poder empezar a hacer los pagos a partir del año que viene, pues con los 50 millones del Gobierno de Canarias, ese plan de pago, a la espera de que el Estado ingrese los 100 millones. Los 100 millones del 24 no los ha ingresado, los del 25 en lo que va de año tampoco, que son necesarios para poder pagar las fincas y que continúe la reconstrucción agraria, que ahora mismo está parada precisamente porque no hay fondos del Estado.
4 años han pasado ya. ¿Las soluciones han llegado más tarde de lo esperado o no?
Bueno, yo siempre lo he dicho, es decir, si los 2 años de la pasada legislatura, una vez que estalla el volcán en septiembre del 21 hasta julio del 23, que finaliza la pasada legislatura, si hubieran puesto los pasitos para que las personas empezaran a cobrar y hacer su vida, para que la gente de las fincas empezara a cobrar y hacer su vida, hoy estaríamos en otra situación. Si ahora nos ponemos en esta legislatura, desde julio del 23 que comienza hasta la fecha de hoy, tenemos las normas que permiten hacer eso, hemos aprobado 3 leyes específicas para La Palma, se ha pagado todas las viviendas habituales, hemos tasado, tenemos más de 80 millones en fincas tasadas a la espera de los fondos del Estado, vamos a comenzar con el pago de segundas viviendas el año que viene. Si todo esto, y además se ha puesto en marcha el plan de vivienda de La Palma, que yo me pasé 2 años reclamándolo en la oposición al gobierno, y además recuerdo decirle siempre, mire, las viviendas no van a estar construidas mañana, nadie se lo va a seguir, y lo decía públicamente, pero empiecen el plan de vivienda para La Palma, porque habrá gente que aunque cobre, no va a poder acceder a una vivienda. Pues si todo esto se hubiera hecho durante esos 2 años, hoy estaríamos como vamos a estar dentro de 2 años. Es decir, se han perdido 2 años. Sí, esa mochila la llevamos cargando nosotros. Es decir, yo siempre he dicho que esta legislatura comenzaba con una mochila muy pesada, de cansancio, de enfado, de descrédito, de que la gente ya no podía esperar más. Pues todo eso está en esa mochila. Pero aún así hay que seguir caminando, porque esto es lo que había que hacer. Las personas había que pagarles para que pudieran hacerse su vida con ese dinero, como dinero de su patrimonio, ¿no? Esto no es una subvención al uso. Después había que tener las leyes para poder permitir que eso pasara, había que hacer un plan de vivienda específico para La Palma. Nosotros en fondos destinados a promociones de vivienda pública, ahora mismo, fondos con promociones, estamos en 78 millones de euros para vivienda en La Palma. Si a eso le sumamos los 12 millones que aporta el Cabildo, estamos en 90 millones de euros. Es decir, ¿esto será una realidad mañana? No, la vivienda pública hay que construirla. Pero dentro de unos años empezaremos a ver vivienda pública en La Palma. Bueno, si se hubiera hecho en esos 2 años y no se hubiera planteado otras cosas como se plantearon y dar vuelta a temas, no sacar ni una sola de las leyes de reconstrucción, etcétera, etcétera, pues bueno, ya. Pues las cosas serían diferentes. Pero ahora, como te decía, nosotros cogimos esa mochilita con las cargas que tenía y hemos caminado, y lo que tenemos es que seguir caminando, ya el pasado pasó. Lo que hay es que poder decir que en el plazo que siempre dijimos, estando en la oposición, que en 4 años se podía pagarle a las personas el valor de lo perdido, si el Estado cumple y el Gobierno de Canarias cumple, el Gobierno de Canarias está cumpliendo, el que nos está fallando en esto es el Gobierno de España, pero bueno, nosotros no perdemos la esperanza, seguimos batallando con esto, y ahora la propuesta que le hemos hecho es que nos deje utilizar, adelantar los fondos del remanente. El presidente del Gobierno está trabajando en esto desde abril, para poder adelantar 100 millones para el pago de fincas.
Bueno, pues habrá que seguir peleando, efectivamente. Consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno Regional, Nibeleida Ibarrete, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias a ti, saludos para todos. Buen día.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
COPE Canarias.
En agosto siguen las rebajas en Roots. Ven y llévate un 25% de descuento en plantas, mobiliario y decoración. Llena tu casa de frescura, estilo y naturaleza. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Mi estuche es del año pasado, porque aún me encanta.
Y mi hermana me prestó su calculadora. A ella le dio suerte en mate.
Es que para volver al cole no hace falta comprarlo todo nuevo.
Este curso reutiliza y comparte.
Porque enseñarles a cuidar también es parte de su educación. Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Con un solo clic, controlo mi store. Y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
COPE Canarias.
Bueno, vamos a situarnos ahora en Santa Cruz. Fíjense, no es la primera vez que hablamos de los problemas que hay de aparcamiento en el entorno del Hospital La Candelaria, un hospital que recibe miles de visitantes, de pacientes al día y que no tiene una solución para este asunto. Los taxistas se quejan, la mayoría de la gente que vive en Santa Cruz pues utiliza el transporte público para llegar, pero es un hospital que da servicio a todo el sur de Tenerife, por ejemplo. Y eso está generando un problema añadido. Fíjense, los vecinos de Juan 23 se están quejando, y ahora lo vamos a explicar con tranquilidad, de que usuarios del Hospital La Candelaria acaban aparcando en su barrio. Un barrio que, recuerden, tiene una entrada bastante estrecha. Y eso pues puede provocar problemas, por ejemplo, para el paso de una ambulancia, para el paso de un coche de bomberos. Vamos a explicarlo con detalle con Tanusú García, que es presidente de la Asociación de Vecinos 17 de Marzo, Juan 23. Tanusú, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por la llamada y por darnos voz.
Explícanos exactamente, porque yo creo que todos los que conocemos un poco el entorno del Hospital La Candelaria, sabemos un poco el problema de aparcamiento que hay. Sabemos también la estrechez de las calles de Juan 23 que están aledañas a este hospital, pero ¿qué es lo que quieren ustedes denunciar exactamente, Tanosu? Cuéntanos.
A ver, nosotros como tal lo que venimos denunciando no es el problema de aparcamiento como tal. Nosotros sabemos que Santa Cruz en general tenemos un problema pero brutal para aparcar, no solo Juan 23, sino cualquier barrio, cualquier zona. Sí. Nosotros lo que venimos denunciando es que especialmente en la calle Miguel Cero Los Fuentes no tiene capacidad como para, si se prende fuego una casa, entre un camión de bomberos, o si hay una urgencia, venga una ambulancia. A mi abuela, precisamente, era la cosa de un año y poco, que le dio un etullón, la ambulancia me tardó la vida por temas de tráfico y demás, y yo te hablo desde mi situación, pero es que hay muchas más situaciones.
Sí.
Uh-huh. Y más bien, la tira de periódico de ayer iba por ahí, más que queremos aparcamientos, como si nosotros nos creyéramos pues un poquito mejor que todos los demás. No, y no, la noticia no iba por ahí encaminada, va encaminada más a lo que yo te estoy queriendo decir.
Entiendo que la falta de aparcamiento que hay en la zona provoca que haya gente que aparque en el barrio de Juan 23, que incluso mal aparque, que tape entradas o salidas, y que se puedan producir situaciones como la que tú estás comentando, que a lo mejor no puede entrar una ambulancia, o no pensemos ya en un incendio, por ejemplo, un coche de bomberos. Ese es el mensaje que ustedes quieren lanzar, ¿no?
Sí, señor, sí, ese. Uh-huh. Sobre todo ese. Más que queremos el aparcamiento exclusivo, no. Nosotros no es que queramos exclusivos, nosotros queremos soluciones que nos aporten, vamos a decir, ya no el aparcamiento, porque te vuelvo y te repito, sabemos el problema brutal que tenemos aquí en Santa Cruz, sino de seguridad, de decir, me pasa cualquier cosa y sé que tengo el camión de bomberos, sé que puede acceder una ambulancia, sé que puede, no sé, que mira, es que no solo eso, sino que hay momentos en los que a personas, sí, no les ha llegado ni el butano porque no llega el del gas. Y es una necesidad básica de gente que necesita el gas para comer. Ya no para ducharse, porque bueno, ducharte te puedes duchar con agua fría, sí, pero para comer. Y te estoy hablando ya de una cosa que es, bajo mi punto de vista y bajo el de muchísimos vecinos, es una cosa loca ya.
Sí, sí. ¿Y qué solución creen ustedes que tendría este problema, Tanosu?
La solución pasa por las instituciones públicas, evidentemente. Yo considero que no solo ayuntamiento, sino Gobierno de Canarias, que es el digamos el titular de la residencia, pues lo primero, crear un parking adaptado a sus trabajadores, que tienen el espacio allí, lo tienen, lo que lo tienen asfaltado y poco más.
Sí.
Yo creo que tienen el espacio y tienen las condiciones para, lo primero, crear un parking que se adecue, o que al menos casi que adecue al 100% de los trabajadores que tiene.
Se ha grabado con todo eso. Mira, ¿y no crees a lo mejor que el ayuntamiento, con una zona verde, digamos, para residentes, podría poner algo de su parte también? ¿Ustedes verían con buenos ojos esta medida, por ejemplo?
Mira, yo el tema de la zona verde, zona azul, es que yo no las domino bien del todo, ¿vale? Porque no las domino bien. Yo lo que... los vecinos lo veríamos bien como una solución, pues no lo sé. Yo creo que se podría hacer una asamblea con que vayamos bastantes vecinos y oye, tomar decisiones a razón de ahí. El problema nuestro no es en sí el aparcamiento, es prácticamente ya de seguridad, de decir, pasa cualquier cosa y estamos aquí, que estamos atrapados, como el que dice, no pueden acceder a nosotros.
¿Y mayor presencia de la policía local, por ejemplo? ¿Ustedes ven algún policía local por ahí alguna vez?
Yo no creo que sea, el problema no es la policía local. Yo considero incluso que los gorrillas, por ejemplo, los cuidacoches, como decimos nosotros, aunque la palabra gorrilla ahora está de moda, ayuda a organizar la locura esta, porque aquí viene mucha gente fuera de sí. Hay gente que viene a enterrar, a ver morir a su madre, a su padre, a un familiar, a un amigo, y yo empatizo en eso y le digo, aparco en donde sea, como sea, y ahí te quedas. No creo que el problema sea presencia policial.
Es que lo normal es que un hospital tenga un parking para sus trabajadores, para los usuarios. Eso es lo normal, y esa es la raíz del problema. A partir de ahí, evidentemente, se unen otros factores, pues la estrechez de las calles de Juan 23, el alto número de coches que circulan por ahí, etcétera, ¿no? Pero bueno, en fin, la verdad que, hombre, yo creo que como institución más cercana, yo creo que el ayuntamiento debería sentarse con ustedes y ofrecerles algún tipo de solución, francamente. Más allá de que a largo plazo se pueda plantear un parking para el Hospital La Candelaria, pero entiendo que es el ayuntamiento el que tome la iniciativa en este tema.
Yo considero que el ayuntamiento es el primero que tiene, lo primero para hablar con nosotros y aportarnos soluciones y hacer, vamos a decir, de portavoz, o empezar a tramitar junto con el Gobierno de Canarias, o quien sea, me da igual, abordar esta problemática.
Claro.
Creo que esto es una cosa que pero también te voy a decir una cosa. Yo considero que esto no tiene que ser solo mío, desde la Asociación de Vecinos de aquí de Juan 23. Yo considero que nosotros tenemos que hacernos grandes, que se metan la gente de San Pío, de las Retamas, las Cabritas, las Delicias, ¿sabes? Tenemos que hacernos fuertes, incluso los propios sindicatos del hospital. Los propios sindicatos son los que tienen que velar por la seguridad de sus trabajadores y sus condiciones sean óptimas,
claro.
Que tienen un parking que es un descampado, ¿entiendes? No sé, yo por buscar también apoyo y soluciones, pero sí considero que el ayuntamiento tiene que ser el que tiene que sentarse con nosotros y decir, oye, estas pueden ser las posibles soluciones.
Tanausu, vamos a ver si hablamos con el ayuntamiento, a ver qué nos dicen ellos y por lo menos intentamos aportar un granito de arena a esta solución del problema que tienen. Tanausu García es presidente de la Asociación de Vecinos 17 de Marzo de Juan 23. Muchísimas gracias por contarse a todos los oyentes de COPE y quedamos comprometidos a ver qué nos dicen del ayuntamiento, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, muy buen día y gracias por darnos voz.
COPE Canarias.
Aquellos ojos verdes.
Bueno, pero hoy es miércoles y los miércoles siempre tenemos cita con nuestros buenos amigos de Clínica Miranza Muñoz. Además, vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el glaucoma, ¿eh? Mucho ojito con el glaucoma. Voy a saludar al doctor José Ramón Pérez, que forma parte del equipo de oftalmólogos de Clínica Miranza Muñoz. Don José Ramón Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal ustedes?
Pues muy bien, y bueno, pues pendiente ahora del glaucoma y de la atención intraocular, que es un tema que siempre tenemos que vigilar nuestras vidas, ¿verdad?
Claro que sí, muy importante.
¿Cómo definimos el glaucoma, doctor?
Pues mira, glaucoma se podría definir como una neuropatía óptica degenerativa que se asocia en la mayoría de los casos a un incremento de la presión ocular.
Uh-huh. ¿Y cuál es la gravedad de esta patología?
Pues ten en cuenta que estamos hablando de la segunda o tercera causa de ceguera en el mundo occidental. Lo verdaderamente peligroso del glaucoma crónico es que produce una pérdida indolora y progresiva del campo visual, de manera que a menudo uno no viene a darse cuenta hasta que ya es demasiado tarde.
Claro, efectivamente. Y la pregunta del millón está clara, es decir, ¿cómo podemos prevenir o evitar dicha pérdida de visión?
Bueno, en primer lugar, habría que aclarar que el glaucoma crónico, como enfermedad neurodegenerativa que es, a día de hoy no tiene tratamiento, o sea, no tiene cura, perdón. Por tanto, todo nuestro esfuerzo debe centrarse en un diagnóstico precoz del mismo. Una vez que tenemos identificados los pacientes de glaucoma, aplicarles el tratamiento que consideramos más idóneo para cada uno. Este tratamiento les permitirá muchas veces mantener una buena visión sin detrimento de su calidad de vida.
¿Y cuáles son los métodos diagnósticos, fundamentalmente, y de tratamiento del glaucoma?
Pues mira, en primer lugar, enfatizar la importancia de las revisiones rutinarias en el especialista, en el médico oftalmólogo, especialmente en los pacientes que tienen antecedentes familiares de glaucoma. A partir de los 35-40 años, sería conveniente una revisión pues cada dos años, más o menos, y sobre todo también aquellos pacientes con factores de riesgo de glaucoma, como pueden ser los miopes altos, sí, pacientes hipotiroideos, las personas de raza negra también, en fin. El primer dato en la exploración que nos hace sospechar de glaucoma son las cifras altas de presión ocular.
Los miopes tenemos un poco ese chip, ¿no?, de revisarnos por lo menos una vez al año y tal, pero la gente que no tiene ninguna patología, que no es miope y nada, cuesta que vaya una vez al año al oculista a tomarse la presión intraocular.
Claro, claro, pero es una costumbre que no se debe perder, claro, ¿sabes? Luego, en cuanto a las técnicas de diagnóstico, pues tenemos el campo visual, la campimetría o la tomografía de coherencia óptica, que sirven para confirmar el diagnóstico y para controlar su evolución o progresión. Y luego, en cuanto al tratamiento, pues se suele empezar con colirios, que bajan la presión ocular. Luego hay técnicas como el láser SLT, y ya en casos más avanzados, pues acabamos con la cirugía de glaucoma.
Cuando a uno le diagnostican el glaucoma, a menudo surge en nuestra mente la palabra ceguera, ¿no? ¿Eso significa que el paciente con glaucoma más pronto o más tarde va a acabar ciego o no?
Bueno, todo depende del momento de diagnóstico, ¿vale? Cuanto antes detectemos el glaucoma en su evolución, más difícil es que los pacientes acaben perdiendo la vista. Hoy en día podríamos afirmar que con los medios que tenemos a nuestro alcance es muy difícil que un paciente acabe perdiendo la visión por el glaucoma, siempre y cuando pues lo cojamos a tiempo.
Claro, efectivamente. Y para eso pues es fundamental lo que estamos diciendo, pues las revisiones una vez al año por lo menos para tomarse esa presión. ¿Qué papel juegan las terapias alternativas en el manejo del glaucoma, doctor?
Pues hay pocos datos concluyentes en la literatura médica sobre terapias alternativas y glaucoma, como es el yoga, acupuntura, homeopatía. Lo que sí está claro, eso no hay lugar a dudas, es que un estilo de vida saludable, lo que se refiere a la dieta, deporte, incluso estado anímico pues sereno, contribuyen favorablemente a la evolución de glaucoma, en contraposición a un estado de vida o un estado de salud patológico, pues lo que se refiere a sedentarismo, claro, obesidad, tabaco, hipertensión, etcétera.
Claro, efectivamente. Y para terminar, ¿cuál cree que será el futuro en el manejo de esta patología?
Bueno, pues yo creo que en un futuro no muy lejano podríamos disponer del diagnóstico genético, que nos permitiría identificar a aquellos sujetos con alta probabilidad de desarrollar glaucoma para poderles hacer un seguimiento pues más estrecho. En cuanto a las técnicas diagnósticas, pues la tecnología cada vez está más de nuestro lado, haciendo un diagnóstico y seguimiento de glaucoma más precoz y preciso. Y en lo referente a la cirugía de glaucoma, pues esta cada vez se va simplificando más, se vuelve más segura y, por tanto, en un futuro cada vez seguramente indicaremos la cirugía de glaucoma antes en la evolución de la enfermedad.
Bueno, lo normal es que vayamos avanzando también en fármacos, por ejemplo, ¿no?
En fármacos también. Seguramente pues seguirán desarrollándose nuevos fármacos que bajen la presión ocular. Y luego existe un terreno de lo que llaman los fármacos neuroprotectores, que, bueno, está en crecimiento y bueno, quizá también en el futuro podrían llegar a frenar al glaucoma o, bueno, quién sabe, a lo mejor incluso hasta curar. evitarlo.
Claro, efectivamente. Bueno, nos quedamos con ese mensaje, revisarnos la vista una vez al año, que eso es muy importante para detectar a tiempo cualquier tipo de patología y particularmente esta glaucoma que está íntimamente ligada a la presión intraocular. Y por supuesto, ponerse en las buenas manos de los profesionales de Clínica Miranda San Mourinho. Doctor José Ramón Pérez, muchísimas gracias. Un saludo.
Nada, gracias a ustedes y buen día.
Hasta luego. 5:55, vamos a una última pausa.
Dejaron en mi alma eterna sed de
agua. COPE Canarias.
Últimos días. Renueva tu sofá con 60% más 25% extra de descuento solo en Dormitorum. Estilo y comodidad para tu hogar. Ahora a un precio imbatible. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Descubre tu nuevo hogar en Valle Colino, La Laguna, Residencial Los Tilos. Viviendas de alta calidad con el diseño, el confort y la garantía de Macaronesian Hotels and Resorts. Para más información, visita residenciallostilos.com. Tu futuro comienza hoy.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 14 al 27 de agosto de 2025. Como por ejemplo, el detergente líquido Marsella Sevi 40 lavados por 2,99 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Espósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buena.
¿Qué tal, cómo estás?
Presidente Tebas, muy buenas.
Muy buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti, bueno. Hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño. Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
COPE Canarias.
Vamos a dar una vueltita al restaurante Caraima, claro que sí, ya sabes que si estás en Tenerife o si nos estás escuchando desde La Palma, por ejemplo, y te das a dar un saltito a Tenerife, vente a comer al Caraima, hazme caso, ¿eh? Se come la mar de bien, miren, tienen un menú de lunes a viernes por 11 euritos, nada más que 11 euritos, comida casera, no tienes que estar cocinando en casa. Hoy puedes elegir, por ejemplo, entre caldo verde y ensalada, de primero, y de segundo, arroz con pollo o albóndiga, y de postre una natilla. También tienen un montón de sugerencias, ¿eh? Por ejemplo, ensaladilla, tienen salpicón de atún, tienen pata asada, tienen croquetas de cherne, queso asado, paella, todo está buenísimo en el Caraima. Y también tienen las mejores especialidades venezolanas, claro que sí. Todo el mundo sabe que las mejores arepas de Tenerife se comen en el Caraima. ¿Cómo no? Hombre, claro que sí. Restaurante Caraima. Mañana te anticipo que vamos a estar en Tejina con motivo de la fiesta de los corazones. Ahí estaremos en directo. Ahora recuerda, sigues informado con todo lo que te interesa en Mediodía COPE.